La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Wells.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @WAndrés. Y bueno, señores, vamos directo al grano. La verdad es que el titular se repite semana a semana y uno hago copy-paste prácticamente, en donde digo que se agravan las tensiones cambiarias claramente. Y yo creo que lo que venimos viendo es que el mercado viene ajustando por precio de manera sistemática, ¿no? Es decir, los precios del dólar y de los bienes y servicios que hay en la economía se ven potenciados hacia el desequilibrio, producto justamente de, valga la redundancia, de los desequilibrios que genera el gobierno desde el lado macroeconómico. Es decir, si vos tenés cada vez más pesos y una suma fija de dólares, entonces el mercado te ajusta por precio y te sube el dólar. Ni que hablar si perdés reservas, como viene perdiendo el Banco Central. Del mismo modo, si tenés una cantidad cantidad de pesos cada vez más acumulada circulando en el mercado, en la economía, con una cantidad fija de bienes y servicios, bueno, el mercado te termina ajustando por precios, y es ahí entonces donde tenés un escenario de mayor presión devaluatoria y de mayor presión inflacionaria, ¿sí? El peso se debilita contra el dólar y contra los bienes y servicios, ¿no? Entonces me da la sensación como que este escenario de elevado desequilibrio que estamos viendo en el mercado es potenciado o alentado por el gobierno, es decir, el gobierno alienta los desequilibrios macroeconómicos. La forma de resolver los problemas claramente no está convenciendo al mercado, ¿no? O sea, suban los precios de la economía real, que tenés controles de precios. Se devalúa el peso, que tenés más cepo. Es decir, así no funciona la cosa. Así no funciona. ¿Y cuál es la solución? Siguen potenciando esto, con lo cual, digo, si uno mira qué puede pasar hacia el futuro, es más de lo mismo, ¿sí? Y además, insisto, vengo insistiendo en que al mercado no le gusta la parte discursiva del gobierno, ¿no? O sea, Guzmán, digamos, saltó fuertemente hacia la izquierda, otros ministros o la vocera de la presidencia desmereciendo la importancia que tiene para la economía, lo que es el dólar blue, dicen que es un mercado chico, ilegal, que a nadie le importa, que es de narcotraficantes, como dijeron en su momento. Bueno, nada, todo eso es verdad, ¿no? Y es alarmante el discurso, y por eso el mercado, digamos, lo percibe como que claramente no se está haciendo nada para solucionar los problemas, todo lo contrario. Entonces el mercado proyecta los problemas actuales, mira hacia el futuro y dice, este quilombo que estamos hoy probablemente se siga potenciando. Y acá entonces vemos cómo los precios se distorsionan en ese sentido, y entonces es donde entran claramente o como clave el tema de las expectativas. Entonces el mercado ajusta por precio y por inflación, pero resulta clave, ¿sí?, anclar expectativas, y para eso resulta entonces fundamental tener un plan económico que en la actualidad tiene que venir asociado o enmarcado a un programa con el FMI. Pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno tampoco dice que está cerca de resolver ese tema, todavía no. Hacen 2 años que no tenemos un plan económico, o sea, desde que asumieron nunca tuvimos un plan económico, no acordaron correctamente con los acreedores, con el FMI siguen veremos. Sí, entonces claramente el mercado mira hacia adelante y dice, bueno, los problemas que tenemos hoy van a seguir hacia adelante también. Pero yo la verdad que me quiero detener con esto de que no tenemos un plan económico, y para mí es inaudito no tener un plan económico, ¿no? Alberto Fernández dijo que no cree en los planes económicos, pero yo creo que es un acto de incluso desidia económica, incluso de mal desempeño de todos los gobernantes, ¿no?, que están hoy al cargo del Ejecutivo. O sea, López no tener un plan, siendo Argentina con las características y la volatilidad macroeconómica que tiene Argentina. Mucho menos no puedes tener un plan si estás en un escenario alarmante de pandemia. Como ellos se dicen, bueno, tuvimos la pandemia, nunca tuviste un plan. Digamos, tuviste una pandemia y nunca tuviste un plan. O sea, asumís que es un escenario complejo, pero al mismo tiempo, de manera implícita, decís que no existe nada para poder resolver los problemas. Si no tenés un plan, entonces todas las respuestas que vos le imprimís para resolver los problemas son improvisadas, no hay nada detrás, no hay un hilo conductor en donde cada ministerio apunte a su mismo objetivo. Entonces asumís y afirmás que tuviste un escenario completamente adverso, sin embargo, al mismo tiempo, y dicho por Alberto Fernández, como no tenés un plan económico porque no crees en los planes económicos, bueno, ¿cómo no podés tener un plan económico en un estado tan grave como la pandemia? ¿Cómo no podés tener un plan económico en un contexto de alta inflación, con pocos dólares, con dólares que se te van de las manos permanentemente? ¿Cómo no tenés un plan económico teniendo un 50% de pobreza? ¿Cómo no tenés un plan económico con un país endeudado como estamos? ¿Cómo no tenés un plan económico con un mundo tan desafiante como en el que estamos hoy en día? No solo por la pandemia, sino que el mundo de a poco empieza a virar hacia un contexto cada vez menos favorable para Argentina. O sea, es inaudito no tener un plan económico. ¿Quién te crees que sos para no tener un plan económico? O sea, digo, siendo Argentina, no sos Estados Unidos, o no sos Suiza, o no sos Canadá, no, sos Argentina. No podés no tener un rumbo, un horizonte. Y dicho sea de paso, esto mismo le pasó a Macri, ¿no? Que de un día para el otro le empezó a subir la tasa y no tenía un plan B y tuvo que salir corriendo al FMI para tener un rescate. No puede ser que los gobernantes argentinos no diseñen un plan económico con un plan A, con un plan B, con un plan C. Necesitamos, o el gobierno, el mercado necesita enmarcarse en ese sentido. Es imposible que hace 2 años que gobiernan no hay un plan económico y las variables macroeconómicas no hicieron más que destruirse, ¿no? Alberto Fernández dijo que él podría cerrar con el FMI en 5 minutos. Dijo eso y dijo que él podría cerrarlo, pero no lo va a hacer porque eso implicaría arrodillarse ante el FMI. Y no lo hace porque él es peronista y por eso no lo hace. Es increíble, inaudito, ¿no? La pandemia pudo haber sido una gran oportunidad. Tenías al FMI arrodillado ayudando a todos los países en un contexto tan desafiante. Y sin embargo, nosotros dejamos pasar una nueva oportunidad para que claramente no hagamos lo que teníamos que hacer, que es sentarnos seriamente con los acreedores, con el FMI, plantear un horizonte en un contexto tan difícil. Bueno, no lo hicimos. Y claramente hoy tenemos un escenario en donde la deuda es impagable, estamos cerca de caer en default con el FMI, si es que no acordamos el año que viene. Los bonos siguen cayendo, potenciado por el discurso del gobierno, potenciado por el discurso de Guzmán, porque claramente el mercado ve que tenemos altos compromisos de deuda y no hay un acuerdo con el FMI cerca. Además, los flujos están en contra de Argentina, ¿no? O sea, los meses que vienen son muy complicados del lado cambiario, no solo por las tensiones propias de la economía y el verano, sino también por la cuestión de los flujos que empiezan a ser cada vez más escuetos en los próximos meses, fundamentalmente porque las exportaciones suelen caer o tener un flujo bajo, por lo menos en este tramo, hasta marzo. Ahora no, había que esperar hasta noviembre, después de las elecciones, y ahora hay que empezar a ver marzo, a ver qué pasa, ¿no? Cuando otra vez vuelva a activarse la cosecha, ¿no? Además, tenemos que se hace la reapertura del turismo, con lo cual vas a tener más demanda de dólares por turismo. Tenés vencimiento de dólares con el FMI casi por 22 mil millones de acá hasta fin del año que viene. Vencen 4 billones de pesos de acá, 4,1 billones de pesos de acá hasta fin de 2022. Es 1,3 veces la base monetaria, ¿no? Entonces, en este escenario tenés un contexto en donde el Banco Central se encuentra fuertemente en jaque, ¿no? Porque tiene que vender reservas, tiene que ponerse cada vez más agresivo en dólar futuro, tiene que clavarse por el cepo permanentemente, y claramente el Banco Central estuvo usando las herramientas que el mercado no quería que use. Que hagan algo para que no se tengan que usar las herramientas, macho. O sea, no tenés que esperar a que, claro, tenemos reservas líquidas y netas por tanta guita, entonces no hacemos nada, total, tenemos recursos. No, tenés que evitar que eso pase. Y bueno, hoy en día estamos viendo, o el mercado observa, que claramente el gobierno se está quedando sin balas de plata, ¿no? Claramente tenemos un escenario muy desequilibrante del lado cambiario, que te hacen llevar al dólar por encima de los 210 pesos el contado, 200, hasta 220 llegó a cotizar, si lo mirás contra alguna acción, digamos, 220 el contado, 200 pesos el blue, es totalmente insostenible. Tenés cada vez más peso, cada vez menos dólares, una cantidad de bienes y servicios que no crece, por lo cual te genera un desequilibrio del lado de los precios, no hay un anclaje de expectativa, no tenés un acuerdo con el FMI, tenés los flujos en contra. Entonces, ¿por qué el dólar no va a seguir subiendo? ¿Acaso el gobierno va a dejar de emitir? No sabemos, nadie lo dice, pero aparentemente no. ¿Acaso se van a empezar a cobrar dólares por retenciones porque va a crecer la exportación? No, vienen meses complicados desde ese punto de vista. ¿El gobierno piensa plantear algún sendero de expectativas positivas? Bueno, los dichos del gobierno de Alberto Fernández hoy, que te dice, yo podría cerrar en 5 minutos, pero no pienso cerrar porque no me voy a arrodillar, bueno, claramente eso no favorece para pensar en que la tranquilidad está a la vuelta de la esquina, todo lo contrario. Y la macro está hablando, pero el gobierno no escucha. El dólar vuela, la brecha se dispara, 115% de brecha, la demanda por cobertura cambiaria es muy fuerte, contra dólar link, contra dólar futuro, también crece la demanda de bonos ser justamente por temor a un pass-through, el riesgo país por encima de los 1.700 puntos. Muchachos, ¿alguien está viendo esto? Porque parece que no. La vez pasada pregunté, ¿dónde está el piloto? Porque no lo estamos encontrando, y seguimos viendo que no hay ningún piloto, todo lo contrario. Eso sí, para viajar afuera se anotan 60, 70 personas y tienen reuniones de 15, 20 y vuelven sin con las manos vacías. Entonces, hoy en día estamos una historia en donde ya vimos esta historia. Vimos que o el ajuste se hace por las buenas y de manera ordenada, o el mercado te obliga a hacer el ajuste por las malas. Y las malas implica un salto del dólar forzado, implica una aceleración inflacionaria mucho más fuerte, implica un escenario mucho más adverso de la parte socioeconómica, que obviamente podría asustar al gobierno en un extremo y lo termine obligando a generar un volantazo. Y después este tema de los medicamentos, que también es algo que yo venía charlando, lo dije hace bastante tiempo, esto está por venir, y claramente lo que estamos viendo, ¿no? Un control de precio con los medicamentos. Yo lo viví, como lo dije, mi familia lo veo, mi viejo siempre tuvo una farmacia de barrio, digamos, esto era difícil cuando uno encuentra que los productos que vende se le fijan, y todo el resto de los costos, alquiler, sueldos, tarifas no, ahora están congeladas, pero todo el resto se te sube, es insostenible, no hay ni el empresario más exitoso o con más espalda te lo puede durar. Entonces, este gobierno y los gobiernos, porque a mí lo sufrimos desde mi familia con Moreno, con los controles de precios, que el actual Feletti es el mejor alumno, ya lo sufrimos y lo están sufriendo y lo van a sufrir los empresarios actuales, sea cual sea el rubro. Entonces, bueno, tenemos un escenario en donde se chocan otra vez con la misma pared. Sí, y mientras tanto arruinan familias, arruinan personas, le hacen la vida más difícil a todo el mundo. Y encima digo, el mundo está cambiando y se le está poniendo difícil a Argentina. La Fed ya anunció que va a iniciar el tapering ahora, a partir de este mes, con 15 mil millones de dólares por mes. Sí, probablemente lo terminará en junio y se espera que después de que termine el tapering, ya cuando desarme todo, empiece a subir la tasa de interés. O sea, estamos en un contexto adverso del lado monetario a nivel global. Las políticas monetarias laxas se están terminando. El real en Brasil se está devaluando. El año que viene tenemos elecciones, ¿sí? En Brasil. Claramente vamos a tener un año volátil del lado cambiario y económico en Brasil. La soja se pegó un palazo. Los precios de la energía no paran de subir. Entonces digo, muchachos, no podemos no tener un plan económico. No estamos en esas condiciones. No podemos darnos el lujo de decir, yo no me voy a arrodillar contra el FMI. Porque en un momento, si no lo haces, te lo va a obligar el mercado. Y ahí va a tambalear algo mucho más que ese discurso que solo se lo dicen para la tribuna. Y en algún punto, eso estamos todos en este barco, y en algún punto la desidia de quien por momentos no gobierna terminan condenándonos a un contexto económico terriblemente adverso como lo que estamos viendo hoy desde el lado cambiario, desde el lado económico, desde el lado social, desde el lado de la inseguridad, desde el lado de los faltantes de productos, con lo cual hay una desidia notable en el gobierno, una falta de profesionalismo a la hora de manejar los problemas económicos, y queda clarísimo cuando dicen que no tienen un plan económico y que no piensan tener un plan económico. Eso me parece claramente el reflejo más notable de la incapacidad del gobierno para poder plantear una expectativa positiva, y que obviamente los desequilibrios actuales se van a seguir continuando en el futuro. Así que bueno, señores, este fue un breve repaso de esta intensa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @PcortaW, Andrés Solandi. ¿Cómo andás? Ahí te veo conectado.
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, todo bien.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que me parece que el mercado sigue como una especie de piloto automático, por lo menos en lo que es las acciones y los bonos en dólares. Me da la sensación de que, bueno, digamos, el que quiere estar posicionado de cara a las elecciones de la semana que viene, ya está, ¿no? Y lo que es el tipo de cambio, sí, lo que vi los últimos días es que pareciera, digamos, que se cortó un poco esa fuerte inercia que venía hacia arriba y quedó como medio estabilizado los últimos días, más allá de la obvia fuerte intervención del gobierno. Quería tener en cuenta que más allá de que venía operando por LA30, los últimos, hace dos semanas que se van correctamente a intervenir en el GD30, ¿no? Que esto termina o sea, siendo digamos una cuestión totalmente ilógica, ¿no? Que ya lo hablamos antes, sí. Intervenís, o sea, decís, bueno, intervengo el bono con el cual los medios informan el dólar, y para eso voy rompiendo todo el mercado para que no lo arbitren, y después me doy cuenta que si intervengo un bono que no es arbitrable, entonces se pierde la eficacia de la intervención, por lo cual tengo que salir a intervenir los otros bonos directamente. Está muy, muy perdido, ¿no? La verdad que mi sensación es que está muy... Bueno, mi sensación no, es lo que se ve en el mercado, ¿no? Está muy perdido, tenés un 20 pesos de diferencia entre el MEP subsidiado y el no subsidiado, lo mismo sucede en el cable, pero bueno, me parece que de fondo todavía, al menos mirando el gráfico de Argentina, me da la sensación de que está pegando la vuelta, que pareciera que terminó el bear market argentino, parecido al 2013, como decíamos hace un par de semanas, así que veremos qué pasa con el resultado de las elecciones y cómo continúan los activos, pero me da la sensación de que no, esto que venimos diciendo hace tiempo, más que lo vengo diciendo yo, que pareciera que hay una saturación de pesimismo muy 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 fuerte, ¿no? Así que bueno, esperemos a ver el resultado de la semana que viene y ver qué convalida el mercado.
Sí, ahí incluso en la City algunos dicen, mira, ni siquiera la gente que tiene dólar pesos blancos quiere comprar el dólar MEP, o dólar en la bolsa para no quedar quemados, digamos, para no quedar marcados. Fíjense el grado de represión financiera, el tipo que paga todos sus impuestos, que tiene todo declarado, no quiere comprar dólar porque por las dudas, ¿no? Entonces, no, ¿qué hace? Van a blue. Es una locura.
Sí, es medio complicado. En realidad, el que tiene pesos blancos y va al blue, después tiene un problema porque esos dólares se vuelven negros, ¿no? La verdad que, más allá de que no podemos operar por L30, por ahora, no, al menos en Cono Sur y con la gente que me relaciono, me parece que no hay un impedimento ni hay ningún problema que compres MEP por GD30 o por los otros activos, digamos, que no están así tan fuertemente regulados, ¿no?
Sí.
La verdad que eso no me parece una movida inteligente en, digamos, si sos una empresa, negrear los pesos al blue, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de más acá al aire porque por ahí pareciera que no.
Que no. Bien, es, ¿no? Señores, ¿saben qué? Sí. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito más. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Hacemos la cortina política, la última, si Dios quiere, y ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con el invitado de hoy. Siempre me gusta invitarlo y charlar un poquito con él. Él es Adrián Jardebullier, jefe de estrategia y economista jefe también de Facimex Valores. Hola, Adri, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
Un gustazo para mí, como siempre digo, fiel y alto consumidor de tus informes y de tu reporte. La verdad, me gusta mucho y lo tomo como constante input a los análisis y a la nota. Así que me gustaría poder hablar un poquito con vos de cómo estás viendo, bueno, este panorama, ¿no? En donde la tensión cambiaria sigue en ascenso y donde claramente, por lo menos de la parte cambiaria, no parece haber un volantazo, una tranquilidad, ¿no? 115% de la brecha, ¿cómo lo ves?
A ver, creo que obviamente cuando uno mira los niveles de brecha o de tipo de cambio implícito en los activos, bueno, son elevados o preocupantes, pero a veces vale la pena parar un poco la pelota y pensar que en algún sentido estamos parados hoy donde, por lo menos desde Facimex, creíamos que íbamos a estar parados a lo largo del año, ¿no? O sea, en ese sentido creo que no hay una gran sorpresa. Nosotros a lo largo del año esperábamos que el Banco Central defendiera su ancla cambiaria hasta las elecciones de noviembre con una tasa de devaluación muy inferior a la tasa de inflación. Tal vez la desaceleración inflacionaria fue un poco más lenta de lo que esperaba el equipo económico a principio de año, pero en general, desde el lado, digamos, del tipo de cambio mayorista, se dio la lógica, podríamos decir, y desde el lado del tipo de cambio implícito en los activos, la verdad que también, cuando uno va mirando un poco cómo evolucionó el tipo de cambio implícito y la cantidad de pesos que hay en la economía, la verdad que vienen en los últimos años evolucionando mano a mano, diría, más allá de algún que otro evento donde se distanciaron un poco, y la verdad que a lo largo del año se fue dando la lógica en ese sentido. Tuvimos un montón de emisión monetaria para financiar el déficit del tesoro, el tipo de cambio implícito la fue reflejando. O sea, en ese sentido, tal vez en las últimas semanas vimos un componente un poco más de cobertura preelectoral o de expectativas un poco disruptivas para lo que será el escenario postelectoral, pero en general diría que no hay grandes sorpresas, más allá de que, bueno, obviamente ver una brecha arriba del 100% no es lo más tranquilizador, ¿no?
Sí, ahora, hablando eso de las expectativas, hace un rato salió el REM y proyecta una inflación del 48,9 para diciembre del 2022. Lo cual es una inflación menor a lo que va a dar este año. Después, del lado del tipo de cambio, un dólar de oficial, si no me equivoco, 158, 159, con un pico en 180 aproximadamente, 170 y pico. ¿Cómo lo ves? ¿Vale 100 hoy? O sea, o sea, espera realmente un salto del tipo de cambio, pero no del oficial, pero no sé si está ok en cuestión de la inflación, digamos. ¿Qué está haciendo hoy el gobierno para ver una inflación menor a la actual, ¿no? El año que viene.
Sí, en general creo que hay una distancia importante entre lo que son las expectativas del mercado, digamos, o lo que está implícito en los activos financieros y lo que uno puede ver en el REN, por ejemplo. Creo que hay un cierto rezago en ese ajuste, pero bueno, en nuestro caso la verdad que estamos viendo un escenario de tal vez un poquito más de devaluación. Si nosotros estamos imaginando tipo de cambio en la zona de 165 a fin del año que viene, y creemos que la inflación va a estar un escalón por encima de lo que fue este año, tal vez en la zona de 55-60%. Ahí, para pensar un poco en estas cuestiones, a ver, este año nosotros estamos esperando que la inflación termine en torno al 52%, acelerando hacia fin de año, ¿sí? Estamos imaginando, proyectando un 4% mensual allá por diciembre, y cuando uno empieza a imaginar, y digo imaginar porque la incertidumbre la verdad que es demasiado alta como para hablar de que sean proyecciones tan, tan firmes, uno piensa en el año que viene y dice, bueno, a ver, el financiamiento monetario va a ser relativamente parecido al de este año, si no va a haber un cambio estructural ahí. Y cuando uno piensa la inflación desde un enfoque de costos, digamos, más parecido al que suele pensar el equipo económico, bueno, por un lado vas a tener una mayor tasa de devaluación que la de este año, claramente, y yo creo que algo en el precio de tarifas también van a tener que hacer, si algo más sí. O que permita que la cuenta de subsidios no siga subiendo tanto. Y por el lado de la demanda, que es lo que a mí me parece que va a ser el driver hacia adelante, estamos viendo expectativas que están desancladas, que claramente están subiendo mes a mes, ¿sí? Y están, digamos, subiendo y hasta saltando entre algunos meses y otros, ¿no? Porque vos estás hablando de un REM que todavía está bajo el 50, pero viene saltando 3-4 puntos por mes, ¿sí? Entonces viene mostrando que las expectativas están desancladas. Creo yo que todavía le falta un poco, pero me parece que no hay demasiados elementos para esperar que la inflación del año que viene sea inferior a la de este año.
Sí, y además, digo, hablas de la emisión monetaria. A eso hay que sumarle, y me preocupa, si veamos un poquito lo que está pasando en las últimas semanas con el rollover de la deuda en pesos, porque vencen casi 4.1 billones, con B larga, billones de pesos en deuda de acá a diciembre de 2022. O sea, este año nos asustábamos porque teníamos algunos meses de 400.000, de 500.000. Bueno, es la norma, es el promedio del año que viene, ¿no? Todos los meses con vencimientos casi en esos términos, o incluso por encima, 600.000, 650 mil millones de pesos por mes. O sea, digo, si sale mal algo de todo eso, el rollover va a ser malo, digo, y también va a tener que emitir más, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Y después también en estos últimos rollover, ¿cómo lo viste, no? ¿Cómo ves la dinámica en ese sentido? Porque claramente depende el éxito de eso para que la emisión sea menor.
Bueno, a ver, en las últimas semanas, la verdad que se está dando bastante lo que nosotros esperábamos para la segunda mitad del año, que básicamente era un frente, digamos, financiero que por el lado de la deuda en pesos iba a ir perdiendo aliento. Yo creo que esto a lo largo del año, sobre todo allá por mayo, junio, era bastante claro que hacia adelante se iba a ir perdiendo esa capacidad de financiarse en pesos. Últimamente, la verdad que el objetivo principal pasa por ir renovando lo que vence, ¿sí? Nosotros en ese sentido también fuimos bastante claros que la verdad que el objetivo en la segunda mitad del año iba a ser renovar los vencimientos, y que eso en sí mismo ya era un objetivo desafiante. Sin dudas, hacia adelante el perfil de vencimientos muestra algunos meses cargados, en particular febrero, marzo y abril aparecen como meses con vencimientos elevados, con mucha deuda ajustable por ser, que hay que ver cómo se va a ir renovando. Creo que en general en los primeros meses del año que viene esto no debería ser un problema en un escenario, digamos, donde se logra ir estabilizando la cuestión, más que nada pensando en que todo el financiamiento monetario que estás teniendo a la recta final de este año. Y bueno, va a ir el año que viene buscando esas alternativas de posicionamiento. Obviamente que los corporativos no tienen espacio para absorber todo eso, y ahí vamos a imaginar un primer trimestre, sobre todo, donde podés tener rollovers un poco más altos, más que nada porque va a haber un exceso de liquidez, creo yo, bastante notorio, y con los controles que hay en términos de los movimientos de capitales y demás, bueno, esos pesos están como en algún sentido atrapados o obligados a ir a determinadas inversiones, que creo que van a ayudar a que el rollover sea elevado. Pero sin dudas el elevado y cargado perfil de vencimientos que hay en la primera mitad del año que viene va a ser una amenaza para un plan de estabilización. Y bueno, si la impresión es que la tasa de devaluación o si quieres el mix de políticas que se apliquen después de la elección se empieza a quedar corto, bueno, capaz que eso pueda ser un frente de presión, ¿no?
Hablando de estrategia, que ahí mencionas un poco lo que podrían hacer los corporativos y demás, ¿qué estrategia te están recomendando hoy de Facimex? Porque, digamos, el problema que tiene cualquier persona hoy es qué hacer con los pesos que eventualmente le pueden sobrar. Convalidar un dólar de 210 pesos, 205, o el dólar que puedas comprar, 180. A ver, y acá también lo meto a Andy, ¿no? Porque, o sea, a mí me da la sensación, no quiero decir nada, pero a mí me da la sensación que nada es gratis, mucho menos en Argentina, ¿no? Si vos tenés un dólar de 205 y uno de un dólar de 180, hay riesgos ahí implícitos, está bien, subsidiado, lo que quieras, pero hay algún riesgo que, bueno, no sabemos bien explícitamente cuál es, pero bueno, por algo está tan barato, nada se regala en el mercado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el problema que tiene cualquier persona que tiene pesos es qué hacer, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo? Y ahora te meto, Andy, a vos en el tema del dólar. Me interesa saber tu view en relación al tema del dólar subsidiado, digamos, y qué tan subsidiado es, ¿no? Yo sé que muchas Alix están viendo que sus clientes compran eso, pero hay otros que te dicen tener cuidado con esto porque, bueno, te puede meter en kilo. Bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero quería preguntarte, Adri, con relación al tema de las estrategias en pesos.
Mira, a ver, antes que nada, obviamente que uno mira y dice, bueno, convalidar un tipo de cambio en 215, bueno, es cuestionable, digamos, desde un análisis más de tipo de cambio real o de comparación con otros momentos del pasado. Pero a mí me parece que ahí lo que uno en realidad está comprando es un seguro, ¿no? Y digamos, el precio de un seguro dice más de la probabilidad que le asigna la gente a un evento malo o del temor que tiene la gente de un evento malo que el seguro en sí mismo, ¿no? O sea, en este sentido, yo creo que lo que estamos viendo es una dinámica de corto plazo donde el tipo de cambio se alejó un poco de los fundamentos más monetarios y empezó a incorporar temores de otro tipo que creo que también se incorporaron, por ejemplo, en octubre del año pasado, y finalmente llevaron al gobierno a hacer una suerte de giro hacia la moderación y con cierto pragmatismo. Creo que esta vez va a suceder algo similar, pero pensando un poco más en estrategias de inversión en pesos, a ver, tal vez es un poco obvio lo que voy a decir, pero lo principal que estamos recomendando y remarcando a todo momento es que este es un contexto en el cual hay que mantener la mayor porción posible de las carteras en instrumentos de cobertura, tanto con respecto a la inflación como al tipo de cambio, ¿sí? Estamos en un escenario, digamos, donde el riesgo nominal es alto y estuvo creciendo, y en ese sentido me parece que el principal objetivo tiene que ser preservar el capital. En general, cuando uno mira las valuaciones, y sobre todo pensando en los escenarios que nosotros tenemos en mente, hoy estamos viendo más atractivo en CER que en Dollar Link. ¿Sí? Creemos que el sendero de devaluación que está implícito, digamos, tanto en el mercado de Dollar Link como en los futuros, bueno, parece agresivo en relación al escenario base que tenemos nosotros. Pero obviamente hay gente que teme que acá se dé una devaluación de salto con alta probabilidad, y en ese sentido es justificable que estén posicionados en Dollar Link. No es nuestro caso. Nosotros creemos que el gobierno va a optar por por lo menos inicialmente, por acelerar la tasa de devaluación después de las elecciones a la zona de 4 o 5% por mes durante varios meses, principalmente pensando en que, bueno, el costo político de una estrategia así es menor y la inflación saltaría menos, por lo menos inicialmente. Obviamente tiene como debilidad que bueno, obviamente la convergencia hacia el objetivo dura más tiempo con pocas reservas, con lo cual ahí hay un riesgo de que en algún momento el mercado crea que tal vez el Banco Central no tiene espalda suficiente para sostener su estrategia o lo empiece a poner a prueba. Y también, bueno, obviamente un rebote de la actividad en un contexto así tardaría mucho más en llegar, pero creemos que en general va a ser esa la estrategia que va a tratar de impulsar el equipo económico. Y en ese marco, por lo menos inicialmente, la deuda CER tiene más atractivo que los dólar link, ¿no?
Pues el pass-through, famoso pass-through, y mucho de que usan también sintético también para tener doble cobertura.
Sí, correcto. También hay una cuestión de evaluación relativa, digamos. Hoy cuando uno mira, por ejemplo, el TV22, la verdad que está rindiendo bastante negativo, ¿sí? Entre menos 14, menos 15. Y bueno, los CER todavía están bajos por toda la emisión monetaria que tenemos y las expectativas, pero todavía rinden positivo, ¿no? Y ahí cuando uno mira cuál es el sendero de tipo de cambio real que te deja, esto es un poco técnico, pero cuál es el tipo de cambio real que te deja indiferente entre los dos tipos de activos, bueno, se ve un poco alto en relación a lo que estamos imaginando nosotros.
¿Vos le ves sentido a ese dólar en 180, quiero decir, digamos? No, que como parece desarbitrado o fuera de lugar dentro de la pantalla, ¿no? Y ahora lo voy a meter a Andy en ese sentido, como lo está viendo el de la mesa. ¿Vos qué opinás?
Mira, vos te referís al de la
electricidad. Sí.
Sí, a ver. Yo creo que ahí escuchaba un poco la introducción de ustedes y comparto bastante las conclusiones. Creo que hubo un momento en el cual se introdujo una serie de regulaciones orientadas a digamos quitar de la vidriera ciertas operaciones, y creo que el objetivo que se buscó no se terminó logrando, y hoy terminamos con una suerte de esquema que la verdad que no termina cumpliendo la función para la cual fue pensado, creo yo. Hoy estamos, la verdad que tenemos tantos tipos de cambio como instrumentos se te puedan ocurrir a vos, y la verdad que es muy difícil arbitrar entre las distintas curvas. Creo que se terminó en algún sentido trabando mucho o interrumpiendo, entorpeciendo mucho la operatoria, y bueno, obviamente que es un precio que no termina siendo representativo cuando uno mira los segmentos más libres, entre comillas, y que están bastante lejos, ¿no?, de esos valores, con lo cual yo tiendo a creer que después de las elecciones ese tipo de normas que entorpecen, digamos, los arbitrajes tendrían que ir tendiendo a corregirse, para por lo menos, obviamente que vamos a seguir teniendo controles de capitales y demás, pero creo que tendríamos que ir migrando hacia un esquema donde el tipo de cambio implícito en los activos financieros sea más transparente, digamos, y tienda a ser único, digamos.
Sí. A ver, yo, Andy, te digo, ¿no?, lo vuelvo a insistir, nada es gratis en el mercado. Por algo vale 200, está bien, dólar afuera, lo que quieras, o el dólar blue 200, y por otro vale 180, ¿no? Algo hay, ¿no? Más allá de que sea que uno lo pueda hacer o no, algo hay. Entonces, la pregunta es qué, ¿no? Y si vos lo ves tranquilo eso también.
Originalmente, cuando se reestructuran los bonos, el ALE30 por su duration y el tamaño de la emisión, y al ser ley local también, digamos, dependiendo de quién tenía las manos, se tomó como referencia para setear el tipo de cambio. Es decir, al final del día se miraba cómo estaba cotizando el ALE30 y se informaba el MEPI, el cable, a partir de ese bono. El gobierno decide intervenir porque, digamos, en la cabeza de ellos ese es el precio que sale publicado en los diarios o en el noticiero, por lo cual la lógica era: intervengo acá, entonces muestro que el tipo de cambio sube menos de lo que por ahí en realidad está subiendo. Para eso, si vos intervenís, y no pones ninguna regulación, te van a arbitrar, ¿no? Porque uno fácilmente podía comprar el dólar a través del activo más barato y vender a través del caro. Eso es un mecanismo de transmisión de liquidez de un instrumento al otro, porque en última instancia, si vos intervenís un bono y el resto no, pero los traders o los operadores pueden operar ese bono, entonces te va a generar ese, no está bien dicho arbitraje, pero digámosle que es una especie de pseudo arbitraje, porque puedes comprar por uno, vender por el otro, entonces generas un exceso de demanda en el que está barato, pero un exceso de oferta en lo que está más caro, y lo vas bajando marginalmente. El problema es que eso lleva a que el gobierno tenga que vender cantidades de dólares. En la dinámica, y a mí me da la sensación que las regulaciones que van poniendo no están puestas para bajar el precio del tipo de cambio o hacer que el tipo de cambio baje, porque eso ya está ampliamente demostrado. Venimos de 40, 60 mangos, dependiendo de donde lo quieras tomar, sin pausa, a pesar de todas las regulaciones que se pusieron, sino que está vinculado a vender la menor cantidad de dólares posible. Entonces, si el gobierno cree que poniendo regulaciones va a bajar el precio del dólar, me parece que está equivocado, porque está demostrado ya ampliamente que no es un instrumento correcto. Si lo que quiere es controlarlo un poco y poder intervenir sin que le saquen los dólares a dos manos, y bueno, ahí tenés ese margen. El problema que generó ahora, como decía al principio de la presentación, es que rompió totalmente, digamos, ciertos mecanismos de esto que decíamos recién, arbitraje. Entonces, el que lo ve barato ya no puede comprar para vender por el que está caro. Entonces, el que está caro va a seguir subiendo. Sí. Salvo que de algún modo vos hagas intervenir por ese lado. Mi sensación, y de nuevo, de acuerdo con Adrián, digamos, es una dinámica poco sostenible. Obviamente, me parece que no hay castigo. Yo, hasta donde sé, las Salix, sí, obviamente tienen que controlar la regulación de los 30 días antes, 30 días posteriores, y estar en línea con lo que exige el regulador. Pero más allá de eso, digamos, si vos no vas a dolarizar más de 18 mil dólares por mes, por ahí tiene sentido que vayas por el L30, y al momento no debe haber castigo. Obviamente, si es más de esa cantidad, estás obligado a ir por el otro lado, porque si no, lo que haces es impedirte dolarizarte en exceso por arriba de ese monto. Pero sí. Bueno, es una dinámica donde está parcialmente subsidiado para un cliente retail que no opere bonos en dólares, y para los mayoristas o que quieran operar bonos no lo pueden hacer. El problema con esto, Juli, como siempre digo, genera incentivos muy, muy desalineados para lo que puede ser el financiamiento a través del mercado de capitales, el crecimiento del país. Vos tenés mucha gente inteligente que, en vez de dedicarle su tiempo a ver cómo puede generar proyectos nuevos, está dedicando su tiempo a ver cómo puede aprovechar ese diferencial, ¿viste? O la gente preguntando. Entonces tenés gente que, en vez de ocuparse de su negocio e invertir y laburar y hacer crecer la economía, tiene que estar prestando atención a estas cosas. Son efectos secundarios muy, muy nocivos, ¿no?
Es clave entonces también acá el tema de la reserva, ¿no? Es algo que estamos todos viendo casi a diario, es una locura, pero lo vemos. ¿Cómo lo ves, Adri, en ese sentido? Vos decís que tiene recursos todavía el central, ¿cuántos calculás? Algunos hablan de que ya para fin de año el central va a tener que vender oro para hacerse liquidez. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, nosotros en general, primero aclarar que estoy de acuerdo con vos, ¿no? Es una locura que todos los días estemos todos tratando de mirar cuánto subieron las reservas, cuánto valen, qué cosas hay que restarle. O sea, es algo completamente atípico que digamos, yo cubrí economía para otros países que no eran Argentina, y te puedo asegurar que esas cuentas jamás las hice y no sé ni dónde estaba la información. Pero bueno, a ver, pasando a tu pregunta, nosotros, nuestra medida, digamos, preferida de reservas netas, o creemos que mejor representa, digamos, la cantidad de dólares propios que tiene el Banco Central usables libremente, digamos, está en torno a los 7.500 millones de dólares. Obviamente se trata de un monto que es bajo desde el punto de vista de pensar en una estrategia de profundización de los desequilibrios hasta 2023. O sea, son pocos dólares para poder aguantar dos años más un esquema como el actual. Creemos que eso, combinado con una brecha que está arriba del 100%, te pone en un punto de partida después de las elecciones en el cual te obliga a a tomar decisiones en el frente cambiario, a iniciar un sendero de corrección, ¿sí? Pero todavía, digamos, son suficientemente altas como para pensar que un sendero de corrección gradual, digamos, si es acompañado con una política fiscal más prudente y algo menos de financiamiento monetario, bueno, te permiten pensar que un sendero como ese es sostenible o manejable, ¿no?
Y en relación a eso que decís, encararlo también los desequilibrios y todo eso, ¿cuánto más puede esperar el gobierno para plantear un plan económico y cerrar un acuerdo con el FMI? ¿Hay margen para esperar o ya estamos en el tiempo de descuento?
Bueno, obviamente esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Creo que en ese sentido hubiera sido mucho mejor plantear un acuerdo con el FMI en el mismo contexto en el cual se resolvió la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, ¿sí? Obviamente.
Como Ecuador.
Tal vez.
Como hizo Ecuador.
Sí, correcto, correcto. A ver, se habló mucho sobre si la reestructuración fue buena o fue mala. Y yo creo que lo más importante es. A ver, Argentina buscó una reestructuración de la deuda que, digamos, de acuerdo a los análisis que hizo el equipo económico en ese momento, era lo que necesitaba el país. Ok. Una vez que se logró esa reestructuración, Argentina tendría que haber dado vuelta a la página rápidamente y tendría que haber presentado un plan que fuera consistente con que ese sendero de deuda fuera sostenible con alta probabilidad, como requiere el fondo, de manera de poder haber acordado rápidamente con el fondo y poder decir para fin del año pasado, bueno, el problema de la deuda está resuelto. Eso no se hizo, obviamente que se perdió mucho tiempo en el medio, entre pagos de capital, intereses. Argentina también fue dejando, digamos, reservas en el camino, pagándole al fondo, y si posterga estas negociaciones va a seguir teniendo que pagar vencimientos de capital y de intereses al fondo hasta el año que viene. Ahí la cuestión es que cuando uno mira el stock de reservas netas, que como te decía recién anda por la zona de 7.500 millones de dólares, y lo compara con el perfil de vencimientos que tiene Argentina con el fondo, bueno, la verdad es que hay que apurarse a un acuerdo, ¿sí? Hay que tratar de acordar rápido porque en pocos meses nos quedaríamos sin reservas si quisiéramos ir pagando. En cuanto al acuerdo, la verdad que uno mira los manuales del fondo y la receta es bastante estándar, medio ya sabemos qué elementos nos van a pedir. Creo que no va a haber grandes reformas estructurales, por lo que uno puede, digamos, ir espiando en los documentos técnicos del fondo. Se puede llegar a plantear algo medio vinculado al sector externo, ir mejorando las exportaciones y levantando gradualmente los controles de capitales, pero en principio, digamos, reformas estructurales del tipo reforma previsional o reforma de pensiones o, digamos, alguna reforma laboral, en principio no estarían. Lo que sí seguramente tiene que estar es un sendero de consolidación fiscal, menor financiamiento con emisión, cierta acumulación de reservas, lo mínimo necesario para que la deuda pueda ser sostenible. Y en ese sentido me parece que, a ver, el acuerdo es mejor tenerlo que no tenerlo. Yo creo que lentamente el equipo económico se fue convenciendo de eso, creo que ya lo está demostrando, porque cuando uno mira dice, bueno, a ver, ¿cuál es la viabilidad de un escenario de no acuerdo? Que es la pregunta que muchos se deben haber estado haciendo internamente por estos días. Yo creo que ahí rápidamente la realidad mostraría que no hay ninguna posibilidad de sostener un escenario de no acuerdo hacia adelante. Pondría a Argentina en un escenario de autarquía financiera, donde caería la demanda de dinero y estaríamos entrando en riesgo de ir a un escenario de mayor nominalidad, pensando que ya estamos partiendo de una inflación en la zona de 50% este año, 55-60 el año que viene. Bueno, desde ahí estaríamos entrando en riesgo de ir a un escenario de mayor nominalidad. Sí. Con lo cual creo que ir a un acuerdo tiene valor más que nada para ayudarte a desterrar los escenarios disruptivos. Así que estas semanas, cuando uno habla, digamos, con los inversores, la típica pregunta que surgió fue, bueno, ¿qué es una radicalización posible? ¿Se van a radicalizar o no? Bueno, yo creo que llegar a un acuerdo te permite desterrar esos escenarios, pero acá la cuestión de fondo es, en cuanto Argentina llegue a un acuerdo, La discusión va a pasar rápidamente a estar centrada en, bueno, en qué momento el país se va a desviar del acuerdo, ¿no? ¿Cuándo se va a incumplir la primera meta? ¿Cuándo vamos a pedir el primer vuelo?
Lamentablemente es la historia de siempre, la cierta grado de desconfianza que incluso con un acuerdo el mismo mercado puede tener, incluso contra el gobierno, ¿no? Una vez ya cerrado todo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Adri, querido, se nos hizo la hora. La verdad, un gustazo poder hablar con vos y bueno, tener tu view. Se vienen semanas complejas, así que bueno, a prepararse y vamos a ver cómo sigue todo.
Como siempre, un gusto también de mi parte.
Gracias, Adri.
Bueno, le mando un gran abrazo a todos los muchachos de Facimex, ahí también de Argenfans, así que siempre un gustazo tener tus informes, la verdad, muy bueno. Así que bueno, te puedes ir en Twitter, ¿cómo es, Adri?
@ayardegulier.
Bien, señores, buenísimo, Adri, un gran abrazo. A nosotros también nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. También a mí en Instagram, Julián_Yosovich. Andy, querido, fuerte abrazo, buen fin de.
Abrazo grande.
Bien, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos quiero, como que los quieres.
Canjea tus puntos quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.